alegría poder charlar un ratito con usted y que, bueno, podamos de alguna manera comprender lo que está pasando a
sobre
nivel
todo,
económico.
Rubén, buen día. Que ayer se conocieron los datos del INDEC, ¿no? ¿Es posible bajar la inflación? Está costando muchísimo.
Sí, mira, yo me estaba acordando de alguna charla, creo, con ustedes y también con algunos colegas de ustedes, de cuando empezó el programa de precios cuidados. Uh-huh. Y yo lo recuerdo que lo veía como un parche insuficiente. Hoy la dinámica de la inflación en Argentina obedece a muchas causas, entre ellas las causas relacionadas con lo que nosotros llamamos la parte inercial de la inflación, ¿sí? Uh-huh. O sea, un tema de ajustes en muchos casos de los agentes económicos para ponerse a resguardo de la inflación. Entre otras cosas, ¿no? Hay toda una inercia salarial, están los empresarios con más poder de fijación de precios que también encuentran su espacio para aumentar sus ganancias. Y bueno, y esto hace que la bola de nieve esté en niveles muy altos, muy perjudiciales, sobre todo para la gente de más ingresos, pero para la economía en general. Que los argentinos nos hayamos acostumbrado a convivir con esto es, ¿cómo decirlo? Nos quita un poco de dramatismo, pero no deja de ser un problema grave.
Uh-huh. Rubén, ¿qué significa la rentabilidad cruzada? Que por lo que leímos en los diarios estaba muy ligada a este tiempo de inflación.
Mira, la rentabilidad cruzada, en realidad, yo no la hay algunos analistas que la empezaron a utilizar, y en realidad puede darse entre productos de una misma empresa o entre empresas de un mismo grupo que utilizan determinados productos y servicios. Para ganar mercado y ganan y con eso desplazan a competidores, ganan porciones de mercado, ganan poder en el mercado y eso que pierden por un lado bajando los precios de unos productos o de todo un grupo de productos de una empresa, lo ganan por otro lado donde tienen más poder de mercado. Es una estrategia meramente empresaria para apropiarse de determinados sectores y de determinados sectores de mercado, si quiere tener más capacidad sobre esas porciones de mercado y así poder, si se quiere, aumentar los precios y la rentabilidad. Esta es una de las formas de explicarlas.
Una forma, discúlpame Rubén, una forma tal vez de recuperar lo que algunas empresas han perdido con el tema de los precios justos, el programa este de los precios justos.
Exactamente, tienen algunos productos, también ahí se puede aplicar, digamos, tienen algunos productos con sus etiquetas que los tienen por ponerlo a precios justos, no tienen toda la rentabilidad que quieren o que les permite mantenerse en el negocio y lo obtienen, y por otro lado te ponen, si tienen una gaseosa, una marca de gaseosa en precios cuidados, a las otras te las suben y con eso van impactando también en el índice de precios. Ahora, el índice de precios de este mes ha tenido un fuerte impacto de la carne. La carne entre febrero y enero ha crecido en promedio un 20%, eso tuvo un fuerte impacto, siendo que la carne no es estacional. Nosotros ahora ya con el diario del lunes sabemos que cuando fue el primer mes de precios cruzados, que el índice había bajado al 4,9, que se lo veía como bien, ahí había habido un fuerte descenso de la carne porque había habido una fuerte liquidación de vientres, que se llama, por la liquidación, por la sequía y algún otro factor que afectó al campo, a los criadores de ganado, habían liquidado un montón de vientres y de vacas en general, y de ganado vacuno en general. Eso hizo que el precio bajara en ese momento, allá por octubre, noviembre. Lo que tenemos ahora es un rebote de esa baja en el precio. Ha subido un 20% y este índice está fuertemente impactado por la carne con un 20% y por la fruta por un 15-18% según la región del país. Entonces, esos dos factores, uno estacional y el otro no estacional, sí, la fruta es estacional, frutas y verduras, y la carne no, han tenido un fuerte impacto. Más allá de eso, nosotros, yo creo que alguna vez lo hemos charlado, se pueden identificar dentro de la inflación tres grupos. Uno que son los productos estacionales, como esto que venimos mencionando, la fruta, la verdura, los útiles escolares que suben generalmente en marzo, la medicina prepaga que tiene alguna estacionalidad. Después están los precios regulados, que son los precios donde el gobierno fija directamente los precios, como la electricidad, el combustible, la nafta y demás. Y después están lo que se llama la inflación núcleo. Y los núcleos son justamente, no son estacionales ni son regulados, y marcan la parte más importante del índice. Ahora en febrero la inflación núcleo dio el 7,7%. O sea, está hablando de que en el corto plazo va a ser muy difícil bajarla, realmente. Está la situación complicada, va a requerir, si se quiere, un ataque serio, va a requerir un ataque por varios frentes, un plan que, si no lo queremos llamar de shock, llamémosle un plan frontal y demás, y con costos para alguien, porque si alguien nos viene a decir que va a bajar la inflación y que vamos a seguir todos bien pudiendo comprar lo mismo, es un poco, o no conoce bien de lo que está hablando, o está mintiendo un poquito adrede, porque uh-huh. un ataque de ese tipo a alguien le tiene que costar, uh-huh. digamos, ¿no? Es complicado reformular todos los precios relativos, que de eso se trata un poco, un ataque a la inflación en términos más abarcativos, sin que nadie pierda, digamos, o aumentar o bajar los subsidios a la energía, y dejar que aumente la energía, o seguir con los subsidios, por lo tanto tenés que seguir cobrando impuestos sobre otros bienes que van a seguir estando altos. Bueno, es toda una situación bastante intrincada que hace que cuando uno tenga un ataque de este tipo, sin mencionar una devaluación que es posible, si se quiere postergar o no hacer, pero alguien le va a doler en algún lado un plan que realmente baje la inflación.
Uh-huh. Bueno, Rubén, bueno, en estos momentos ya le está doliendo a alguien, ¿no? Que es justamente a las clases más, más bajas, ¿no?
Así que sí, está doliendo porque la canasta está en 177.000 pesos, y a mí me han asombrado el año pasado unos números que habla de la degradación de la economía, de la degradación de la sociedad en lo que puntualmente hace a los ingresos de los habitantes. Hoy por hoy, un hogar, a ver, ¿cómo decirlo? Solamente el 22% de los hogares en Argentina tienen ingresos por encima de los 400.000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Para que vos te unías, más o menos, ponele dos canastas familiares, ¿sí? El 80% de los argentinos, para decirlo en términos grosos, gana menos de dos canastas familiares. Hoy, un grupo familiar que junta más de 400.000 pesos está entre el 20% más rico del país. O sea, eso habla de una degradación muy muy grande de los ingresos, porque con un par de empleos en blanco en el sector público, hablando de nuestra provincia, en el sector público provincial, más en algunos, como familia, no es un monto que esté muy lejos de alcanzar, pero en torno del país, de lo que es de la sociedad, contando a todos los que no están en blanco y demás, el 80% gana menos de 380 mil pesos en el país. Uh-huh. O sea que, de los hogares, ¿no? El 80% de los hogares. Eso habla de que hay un padecimiento grande, estamos en un estado de, yo diría, de pobreza generalizada, porque no es otra cosa lo que acarrea el no poder tener un consumo de elementos básicos durante un periodo prolongado, que es lo que ya nos viene pasando.
Uh-huh. Rubén, sí. Yo le iba a preguntar otro tema. Justo ayer se dio a conocer la tasa de interés de los bancos, 78% plazo fijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué señal es?
Mira, por un lado, ¿para qué se hace esto? Es para tratar de contener dos cosas. Por un lado, se razona lo siguiente. Si yo subo la tasa de interés, estoy incentivando a la gente a no gastar, sino a mantener la plata en el banco. Sí. ¿Sí? Y yo estoy, si yo logro eso, logro que la gente no gaste ahora, es como que estoy de alguna manera retrayendo o disminuyendo la demanda. Con lo cual va a haber menos presión sobre los precios y con lo cual voy a estar conteniendo la inflación. ¿Sí? Uh-huh. Esto se ha demostrado a todas líneas ineficiente porque hace no menos de 8 meses que veníamos con una tasa de interés del 75%, sí, y la inflación no bajaba. Sí. O sea, subirlo a 0.6 puntos es una medida ni siquiera para la tribuna, porque nadie puede ver bien tasas de interés al 70, al 80%, que aparte le generan para poner un término boxístico, una trompada del hígado a la pequeña y a la mediana empresa. Sí. Por otro lado, también se pretende con esta tasa es contener al dólar, porque va a decir, bueno, al que le sobra algo de dinero, suponiendo que esté en ese 10, en ese 15% que más ingresos tiene en el país, que te sobre algo de dinero y que no, o sea, que no lo tengas que gastar y que lo puedas ahorrar, la alternativa que se ve normalmente es o el plazo fijo o el dólar. Bueno, que aumente la tasa del plazo fijo para tratar de que no se vaya al doble, que no haya presión sobre el precio del dólar. Esos son los objetivos con los que se hace normalmente, con los que se sostienen estos niveles de tasa. La contracara de esto es lo que decía recién. A partir de esto, de pagar esto, los bancos tienen que cobrar, porque a esta tasa es la tasa a la que captan los depósitos de los clientes. Imagínate que le tienen que agregar lo que se llama un spread, o sea, una diferencial, ponerle 5 o 10 puntos para prestar. ¿Qué empresa tiene una rentabilidad que le permita pagar 80, 85% de interés anual, ¿no? Por un préstamo para capital de trabajo, por un préstamo para alguna inversión. Es realmente un entrarle muy duro a las posibilidades de financiamiento del sector productivo, sobre todo del pequeño y mediano, que no tiene acceso a otros tipos de canalización de créditos que están disponibles, sí, para empresas de mayor porte.
Bien. Como para ir cerrando, Rubén, la verdad que siempre es bien interesante charlar con vos. El tema de la gripe aviar, el consumo de la carne, del pollo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Porque cada vez hay más aves contagiadas por esta gripe y vos vas al negocio y te dicen, no sabés, no, se va a disparar, me decía el otro día un carnicero, no sé a cuánto pollo, el precio del pollo, el huevo que no se consigue. Hay algunos que especulan, Lucho, porque te dicen, aquel verdulero te vende 1.300 el maple, el otro 1.900. ¿Qué va a pasar con este tema del pollo?
Rubén, y esto me hace acordar, salvando la distancia por ahí, ¿no?, a los pollos de Mazorín, la especulación que se hizo, ¿no?
Sí, en ese momento no había sido por la gripe aviar, pero sí, fue un intento de contrarrestar los aumentos de los productores y de la cadena comercial interna importando pollo, que si mal no recuerdo habían sido de España, de Hungría o de no sé dónde,
sí.
En la década del 80, ¿no?
Sí.
Mira, hay una parte que es epidemiológica y que es más de los veterinarios. Nosotros sabemos que acá en la región han tenido que sacrificarse decenas de miles de pollos, y en el país también. Esto a priori plantea una reducción de la disponibilidad de los productos y subproductos de la cadena aviar, ¿no es cierto? El pollo. Y si uno habla siempre en términos teóricos de que va a haber una disminución de lo disponible de eso, es esperable un aumento en el precio. Ahora, todavía no, el volumen de los sacrificios que ha habido que hacer por la gripe aviar no es tan significativo como para decir hay una disminución del flujo de oferta como para que tengan que aumentar los precios. Lo que pasa es que sobre esto surge lo que usted decía recién, la especulación. A ver, por las dudas ya empezamos a subir y por las dudas ya estamos hablando de que esto se va a terminar empezando. Yo creo que por lo que he leído, por la información que manejo hasta ahora, no habría hoy por hoy motivo para esperando que esto suba. Si llegara a subir la carne de pollo, que es un sustituto importante de la carne vacuna y que es la que ha aumentado fundamentalmente y mucho en febrero, estaríamos ante otro problemita adicional a todos los que ya venimos teniendo, ¿no? Uh-huh. Esto hace poco estaba hablando con unos colegas de ustedes sobre el tema de del problema que se ha dado con estos bancos en Estados Unidos y después uh-huh. con las bolsas en Europa, y era como que el impacto que esto podía tener en Argentina, o sea, tío, no nos hace falta que surja nada afuera como para que acá adentro estemos complicados, digamos. Uh-huh. Somos una sociedad que no logramos resolver acuerdos básicos ya hace mucho tiempo, y lo de afuera, una guerra trágica como la de Ucrania, una gripe aviar, a nosotros nos meten un poquito de agua, más de agua en un bote que ya viene sobrando, por uh-huh. decirlo de alguna manera.
Rubén, sabes que tenemos que despedirte, se nos viene el informativo de la radio a las 8:30, así que te agradecemos como siempre, da siempre para hablar de todo con vos y por muchos otros temas, pero bueno, queríamos aunque sea abordar estos y te agradecemos como siempre, lo repito, por el tiempo que nos brindás y la claridad también con lo que cómo nos informás.
Bueno,
¿sí?
De hecho, me deja conforme si realmente uno puede ayudar en la comprensión un poquito uh-huh. de lo que nos pasa, y el agradecido soy yo, bueno, que me tengan en cuenta por allá, por la comarca tan tan bella de ustedes, para estas consultas. Así que les mando un saludo a la audiencia y a ustedes dos en particular. Bueno. Y que tengan un bonito día.
Gracias. Lindo fin de semana, Rubén. Un abrazo.
Igualmente. Chao, chao.
Chao, chao.